Él se llama Kurt Volker. Entre 2017 y 2019 del gobierno anterior en Estados Unidos, representó a los Estados Unidos para Ucrania. En 2008 a 2009 fue embajador de los Estados Unidos ante la OTAN, miembro del Centro para el Análisis de Políticas Europeas y director ejecutivo del Instituto McCain de Liderazgo Internacional. Hay que recordar que en 2019 el señor Volker renunció a su cargo de representante de Estados Unidos para Ucrania luego de que los demócratas del Congreso anunciaran que lo llamarían a declarar para que se pronunciara sobre los informes que aseguraban que la Casa Blanca le pidió que intercediera ante el presidente Zelensky para lograr que la justicia ucraniana investigara al presidente Joe Biden. Este fue un tremendo escándalo en su momento, que inclusive hablaba del propio hijo del presidente Biden. Pero lo primero es lo primero, Ana. Este hombre, por su experiencia como representante de los Estados Unidos para Ucrania, o sea, alguien que conoce tanto la región, ¿cree que el señor Putin llegará hasta donde está llegando, hasta donde están entrando sus tropas en este momento, o avanzará aún más?
Good morning, Mr. Volker, Ambassador Volker. Thank you very much for your time. And based on your experience in the area and the region, do you believe that President Vladimir Putin is going to, you know, keep his troops where they are right now, or do you think he's going to go ahead and move forward deeper inside Ukraine, perhaps even reaching Kiev at some point?
Well, I don't think anyone really knows for sure what Putin will do. He has the capability in place to launch a massive invasion into Ukraine if he wanted to. That would be a very costly thing for him to do, however, so I think he may be looking at lesser options. And what he has already done is moved forces overtly now into the eastern part of Ukraine that he already controls. That's a substantial movement and a substantial change. And he has recognized that territory as independent states now. The territory of those independent states is not fully occupied by Russia yet. Ukraine still controls some of that territory. And so there is a risk that Russia will now move against those Ukrainian forces to try to acquire the remaining pieces of this territory that they recently recognized.
Nadie sabe lo que Putin va a hacer ahora. Por supuesto que tiene esta capacidad para hacer una invasión masiva en Ucrania. Si quisiera hacerlo, lo puede hacer. Sin embargo, esto le traería consecuencias bastante altas. Entonces, creería que Putin está mirando otras opciones. Hizo, obviamente, digamos, un cambio sustancial ahora mismo porque movió sus tropas a esta parte que ya controla del área separatista. Entonces, esto representa, digamos, un cambio. Pero podría enfrentarse ahora con la parte que controla Ucrania y moverse mucho más, porque a pesar que hay un territorio que pues ya Rusia apoya, Ucrania todavía controla una parte, entonces podría Rusia intentar quitarle a Ucrania esa parte que reconoce Ucrania como suya.
Ana, esta mañana el embajador de Ucrania aquí en Alemania afirmó que las sanciones que se han conocido hasta ahora contra Rusia no son suficientes. Dice que son simbólicas y que esto no va a persuadir a Vladimir Putin. ¿Considera él que esto es así? ¿Comparte él esta opinión?
The Ukraine ambassador in Germany said this morning that the sanctions applied to Russia to this point are symbolic, but that they will not really persuade Putin at this point. Do you agree with this?
Unfortunately, yes, I do agree. I think that thus far, the sanctions that Putin has seen are not serious enough, and he's not concerned about them. And at this stage, he has already launched military action. And so I think he's prepared to follow through on military logic, independent of sanctions, even if there are much more severe sanctions. At this stage, we should be applying massive sanctions against Russia, which will come to bite later, and hope that we can influence Putin's decision-making after this immediate military phase.
desafortunadamente está de acuerdo con eso porque las sanciones que Putin ve no son suficientes, no las ve como serias, entonces no le preocupan. En este punto ya lanzó Putin acciones militares, entonces la lógica es aplicar sanciones mucho más severas. Entonces digamos que Putin no va a cambiar de opinión con las sanciones que se están aplicando ahora mismo y va a seguir adelante con las acciones militares porque lo que ve no le preocupa.
La presidenta de Taiwán ha pedido a sus fuerzas armadas que estén preparadas para el combate y añadió por cómo la crisis en Ucrania puede afectar a Taiwán. ¿Se está barajando en este escenario global e inestable un conflicto con Beijing?
The president of Taiwan has said to her troops that they need to be prepared. How do you believe that the crisis in Ukraine could affect Taiwan? And perhaps do you believe that all of this is a conflict that will end up confronting and, you know, a region with Beijing?
I don't think that China is in a hurry. They do want to take over all of Taiwan. And reunite that with the rest of China. But I don't think they're going to be driven by Vladimir Putin's timelines. And indeed, China's a bit concerned that what Russia is doing is an attack on another sovereign country. China sees Taiwan as part of its territory, so it doesn't like what Russia's doing here and may not want to associate itself with what Russia is doing.
No cree que China tenga prisa, obviamente quiere tomarse Taiwán y reunirlo con China, pero Putin no va a regir, digamos, ese tiempo de China y no va a apresurar sus intenciones. A China le preocupa lo que Rusia está haciendo porque lo ve como un ataque a otro país soberano. Por su parte, China ve Taiwán como parte de su país, así que no asocia a China las dos cosas ni quiere que lo relacionen con lo que está haciendo Rusia con Ucrania.
Ayer el expresidente Donald Trump calificaba este movimiento como genial y bastante inteligente por parte del presidente Putin. Incluso dijo que se podría utilizar en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene él con respecto a estas declaraciones?
Yesterday, former President Donald Trump said that Putin's move are great moves. He even perhaps congratulated him. He stated that this could be done in the south border of the United States. How do you feel about this?
Well, I think it's one thing to understand that Putin is acting deliberately and strategically in his own interests. So he is doing that. But it's another thing to suggest that this is a positive development or that we should be replicating it. Attacking a foreign country, whether that is on the southern border of the United States or Ukraine or Russia's western border, is not acceptable. We should not be doing that. And moreover, we should be looking at ways to reduce the tensions and to build peace in Ukraine and everywhere. So there's really no comparison of what's happening there with a war in Ukraine with the U.S. southern border, which is really about controlling immigration.
Bueno, nos dice que cree que Putin actúa deliberadamente y de una manera estratégica para seguir sus propios intereses. Eso no quiere decir que esté haciendo algo positivo, algo muy diferente sugerir esto, o que se deba replicar, atacar un país soberano, digamos que no es aceptable bajo su punto de vista, ni siquiera en la frontera con los Estados Unidos, ni en la frontera rusa. Eso es algo que no se debe hacer. Más bien hay que mirar las formas de reducir la tensión, de restablecer la paz en Ucrania y en todo el mundo. Entonces no hay comparación con lo que está pasando en la frontera entre Rusia y Ucrania y en la frontera de Estados Unidos, que más bien el enfoque es de controlar la migración.
Le quiero preguntar por un arma silenciosa y poderosa que tiene Rusia, el gas. Ayer Dmitry Medvedev decía lo siguiente, que Europa se prepare para ese feliz mundo donde van a tener que pagar 2,000 euros por 1,000 metros cúbicos de gas natural. Esto ante la decisión de Alemania de suspender por ahora la certificación del oleoducto Nord Stream 2. ¿Cómo va a jugar el tema del gas en toda esta discusión, sobre todo en Europa?
Let's speak about the subject of gas in all of this crisis. Russia has a silent weapon, and that is gas. Dmitry Medvedev said yesterday that he wanted to see what a happy world Europe would have when they have to pay close to 2,000 euros for 1,000 cubic meter of natural gas. This along Germany not allowing the certification of the oleoduct. So, gasoduct, I'm sorry. What's the role of gas in all of this?
Well, it is a major factor. The Russians have created a situation where Europe is paying billions of euros to Russia every year and has a vested interest in keeping gas flowing. Russia is using that money to build up its military forces and to attack Ukraine. So Europe, in many ways, is fueling this conflict through its money. The Germans have decided not to approve the new pipeline, Nord Stream 2, for now. We'll see what happens later. But I think if this war continues, Europe will finally be forced to look at global gas supplies rather than be tied only to Russia or mainly to Russia. They get about 40% of their gas from Russia now. That ratio has to go down dramatically to diminish Russia's leverage.
Nos dice que el gas, Félix, es un factor muy importante y los rusos crearon esa situación en las que Europa les paga millones de euros, billones de euros a Rusia y Rusia usa ese dinero para fortalecer sus fuerzas y nos dice que con ese dinero ataca y está creando este ataque a Ucrania, está financiando, por decirlo así, este conflicto. Los alemanes no aprobaron el gasoducto de Nord Stream, por lo menos hasta el momento. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero Europa está forzado a mirar otras opciones y no depender del gas de Rusia. Ahora mismo el 40% llega de Rusia y tiene que bajar ese porcentaje.
Volviendo al tema de sanciones, Reino Unido congeló cuentas de 3 amigos de Putin y sancionó a 5 bancos, pero en su opinión, ¿qué más se requiere para poder detener esta ofensiva militar de Rusia?
And the sanctions that need to be imposed in order to really see a change. The United Kingdom sanctioned 3 Russian oligarchs, Putin's friends, and sanctioned 5 banks. But what else needs to be done? What other sanctions or what else can be done to stop Putin's military action?
Mm-hmm. Yeah. We need to see coordinated sanctions by the European Union and the United States and other countries like the UK and Canada that go after Russia's financial system. Russian banks should be prohibited from dealing with the rest of the world economy. We should also see sanctions against individuals, such as the UK did, expanded and done by the EU and the United States as well. We should put in place export controls on critical goods that Russia needs for its military and its economy. And we should be increasing our training and equipping of Ukrainian armed forces so that they can better defend the country. And these are all things that could be done urgently.
Hay acciones coordinadas que deben tomar los países Estados Unidos, los países europeos, Canadá, el Reino Unido para atacar el sistema financiero de Rusia, los bancos para que no puedan hacer transacciones con el resto del mundo y pues individuos, así como lo hizo el Reino Unido, eso lo debe hacer también los Estados Unidos, lo debe hacer también los países europeos y controlar también las exportaciones de esos bienes que son vitales para Rusia, como por ejemplo esas los militares y entrenar las fuerzas ucranianas para que se defiendan. Todo esto se debe hacer de manera urgente.
Ana, pregúntele por favor a nuestro invitado si él cree que si Occidente le garantiza a Vladimir Putin que Ucrania no entrará en la OTAN, será suficiente para que él no siga adelante con esta ofensiva.
If the West guarantees President Putin that Ukraine will not be part of NATO, do you think it's enough? Do you think it will be enough to stop what's happening?
No, I don't think so. Putin has been very clear in his public statements and an article he wrote in July that he is actually recreating a Russian empire on the territory of the former Soviet Union. Ukraine, he doesn't even believe, is a sovereign, independent country. He sees it as part of Russia. So any Ukraine that is independent will be unacceptable for Putin. In addition to that, he looks at the Baltic states, he looks at Georgia, he looks at Belarus, he looks at Poland, and he wants to see a rollback of any kind of engagement by the West with the security and defense of those countries. He wants to see NATO military forces withdrawn, and he's going to keep pressing this. If we were to give him a commitment about Ukraine not joining NATO, he would just move on to all of his other demands. And so we need to be firm in respecting Ukraine's sovereignty and independence as the front line to pushing back on Putin.
¿No cree que esto sea suficiente, Carol? Porque Putin ha sido claro que lo que quiere es recrear un imperio en lo que fue el territorio soviético. No cree ni siquiera que Ucrania es independiente, no cree que es un país soberano, cree que es parte de Rusia. Entonces nos dice que lo que quiere Rusia es que Ucrania haga parte de su territorio, lo mismo que Bielorrusia, Polonia, Georgia, los países bálticos. Nos dice que quiere la OTAN fuera de estos territorios y va a estar presionando para esto. Así que lo que hay que hacer es reiterar la independencia que tiene Ucrania, de que es un país soberano, y aumentar las sanciones, porque por supuesto que no haga parte Ucrania de la OTAN no va a ser suficiente.
¿Cree usted que en el fondo lo que se juega de verdad es la relación entre los Estados Unidos y Rusia con la excusa de Ucrania y el invitado de segunda fila de la Unión Europea?
Do you believe that the truth is that the true meaning about this is the relationship between the United States and Russia, and that Ukraine is simply an excuse and Europe is just like a second guest to this event, in which the real importance and the real problem is U.S. and Russia relations?
No, I don't think so. I think Putin has been, again, very clear in his own remarks that he is endeavoring to rebuild a Russian empire. He feels that former Russian and former Soviet leaders did not defend the interests of the state, that other countries have benefited from Russia's collapse, and he wants to undo all of this. So he has taken control of parts of Georgia. He's taken Crimea from Ukraine. He controls part of Moldova, Transnistria. He controls parts of eastern Ukraine. He has taken over the security services and the media of Belarus, and that country is now fully dependent on Russia. And he has done the same in Kazakhstan now, taking control of security there. So he has very large ambitions that are self-driven. It's not about the relationship with the United States.
No cree eso porque las ambiciones de Putin son bastante grandes, no tienen nada que ver con sus relaciones con los Estados Unidos. Putin ha sido muy claro en sus declaraciones que lo que quiere hacer es reconstruir el imperio ruso. Cree que los líderes exsoviéticos no defendieron los intereses del Estado y que otros países se beneficiaron del colapso de Rusia. Entonces nos dice que por eso está tratando de controlar otros territorios como Georgia. Nos dice que ya ocupa o tiene control de partes de Ucrania, también domina las fuerzas en Bielorrusia, también lo hace en Kazajistán, así que las ambiciones de Putin son absolutamente grandes.
¿Qué riesgo hay de que esto termine en una guerra total con tropas de la OTAN enfrentando a tropas rusas en territorio ucraniano?
What's the risk that this ends up being, a world war in which we see NATO troops confronting Russian troops in Ukraine?
I don't think so. Both President Biden and European allies have said that we will not be sending forces to defend Ukraine directly. We'll assist Ukrainians to defend themselves, but you're not going to see Western military forces in Ukraine fighting Russia. If Russia, however, attacks a NATO country or NATO forces elsewhere, then you would see a response to that. But in Ukraine itself, you're not going to see the West intervening.
Well, Mr. Volker, thank you so much for your time in W Radio talking about this issue. It's been a pleasure talking to you today.
Thank you so much.
Bye bye. Bueno, no cree que eso vaya a ocurrir, Rafa. Ambos presidentes, bueno, Biden, como los países aliados, dicen que no van a enviar fuerzas directas, van a más bien asistir a Ucrania y a sus militares para que peleen con Rusia, pero no va a haber un conflicto directo. Pero si hay un ataque de Rusia a algún país miembro de la OTAN, sí habrá una respuesta. Pero si el conflicto se mantiene en Ucrania, no.